Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 14 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ofrece a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, un año más y van cinco. El Papa Francisco nos convoca para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres y lo hace bajo el lema «A los pobres los tenéis siempre con vosotros». Estas palabras las pronunció Jesús en una comida en casa de Simón el leproso en Betania, ciudad donde tenía buenos amigos, unos días antes de la Pascua. Estando allí Jesús, una mujer se acercó y derramó un frasco de perfume sobre su cabeza. El gesto llamó la atención a la gente, suscitando reacciones encontradas. Mientras que para algunos entre los que se encontraban los discípulos suponía un derroche escandaloso, puesto que valía 300 denarios, equivalente al sueldo mensual de un obrero, para otros se trataba de un gesto simbólico digno de valorar. Judas fue el portavoz de los primeros. Según él, lo correcto hubiera sido venderlo y entregarlo a los pobres. El evangelista añade que lo dijo no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón y robaba de la bolsa del dinero. Como dice el Papa Francisco en el mensaje escrito con motivo de esta jornada, no es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor. Es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. La interpretación correcta la dio el propio Jesús. Para él, esta era una buena obra, pues anticipaba la unción de su cuerpo cuando ya estaba próxima a su muerte y sepultura. Jesús aparece aquí como el más pobre entre los pobres, pues lo representa a todos. Además, acepta este gesto en nombre de todos ellos, un gesto que realiza la única persona que se mostró capaz de percibir y empatizar con el más pobre entre los pobres. La ceguera ante los necesitados viene de lejos, lo acabamos de ver, y sigue viva. La indiferencia ante ellos es notoria. En muchos casos, se alimenta al culpabilizarlos de su propia situación. Bastaría sencillamente con escuchar sus historias para deshacer estos prejuicios. ¿Cuántas traiciones, cuántos maltratos, cuánta discriminación encontraríamos? Por otra parte, es grande también la ceguera respecto a nuestras propias pobrezas. Hay muchas que, desde una visión antropológica reductiva, no aparecen como tales a los ojos de la mayoría. Ahí debemos situar sobre todo las pobrezas morales y espirituales. Al no ser conscientes de ellas, tampoco se valora a aquellos que pueden ayudar a superarlas. No deberíamos menospreciar la aportación de los pobres a nuestra realización personal y social e incluso a la evangelización. Ellos son un icono permanente de la facilidad con que pueden naufragar nuestra vida. Nos enseñan que el sentido de la misma está más allá de las riquezas acumuladas, del prestigio logrado, del consumo voraz. Ellos en definitiva nos evangelizan porque, como dice también el Papa, nos permiten descubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre, siempre providente, y de su Hijo Jesucristo, el sufriente. En este tiempo en que estamos invitados a configurar una iglesia sinodal, hemos de ir mucho más allá de la limosna para acogerlos, compartir con ellos, escucharlos, recoger la sabiduría de Dios que atesoran. El Señor nos regala hoy mismo una oportunidad para hacerlo, puesto que los tenemos cerca, puesto que están siempre con nosotros. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Estamos, según el esquema de Marcos, en el preámbulo del momento cumbre de su evangelio, que es el relato del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se va a revelar en plenitud su personalidad, anunciada en el primer verso del evangelio como Mesías, Hijo de Dios. Se nos invita a poner en él toda nuestra fe y a seguirle con decisión y alegría, sin miedos. El género literario que utiliza el profético apocalíptico nos resulta extraño y difícil de comprender, pero los discípulos, que sí tenían mentalidad apocalíptica, al oírlo de la destrucción del templo, que lo consideraban el centro del judaísmo y del mundo, preguntan por el fin de la historia, pero Jesús los trae al presente. Y frente a las tribulaciones venideras, les pide discernimiento y confianza, pues no seréis vosotros, dice el Evangelio, los que habléis, sino el Espíritu Santo. Les trae al presente y frente a las tribulaciones presentes les pide vigilancia. Velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa. Les trae al presente y en los versos centrales, que son el Evangelio de hoy, hace el anuncio solemne de la venida del Hijo del Hombre para colmarlos de esperanza. Esta es la parte apocalíptica, más apocalíptica del discurso, que abarca todo el capítulo 13. Nos habla de que esa venida del Hijo está llena de esperanza y está pidiendo a gritos ánimos, coraje y llamada urgente a la fidelidad para afrontar estos momentos difíciles, porque esta venida supone el alumbramiento de un mundo nuevo, de una nueva creación. Es un acontecimiento histórico, como indica la expresión en aquellos días, pero a la vez es cósmico, trascendental, salvífico. El Hijo del Hombre viene a salvar definitivamente a la humanidad. Él llama nuestra atención para que acertemos a interpretar los signos de los tiempos como sabemos interpretar los fenómenos naturales.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana, informándoles que mañana dará comienzo hasta el viernes la plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, en la que participará nuestro obispo don Jesús Fernández. También queremos recordarles y animarles a participar a la sesión de este mes de noviembre de la formación permanente del clero. Tendrá lugar, como decimos, el miércoles 17 de noviembre. Versará en esta ocasión sobre la Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, que desarrollará el teólogo y profesor de la Facultad Teológica de Burgos, Eloy Bueno de la Fuente. Como recordamos, todas las sesiones de la formación permanente se realizarán ya de modo presencial en la renovada aula magna de nuestro seminario diocesano. La jornada comenzará a partir de las 10:30 de la mañana con el rezo de la hora intermedia en la capilla del seminario y a continuación, a las 11, dará comienzo esa sesión del mes de noviembre. La segunda será a las 12:30 de la mañana. Finalmente, pues sí que se ofrece también la posibilidad a las personas que deseen quedarse a comer en el seminario, para lo cual es imprescindible, lógicamente, reservar en el teléfono del seminario, bien acercándose a la librería, 987-615118. También les informamos, pero en este caso esta actividad tendrá lugar en Ponferrada, en la parroquia de San José Obrero del barrio de Cuatro Vientos. Con motivo del año de San José que estamos celebrando, la Delegación de Familia y Vida organiza una charla a las 7 de la tarde, el próximo sábado 20 de noviembre, titulada San José en una sociedad sin padre. Correrá a cargo de don José Manuel Carrasco Pascual, que es el director del Colegio Diocesano San Pablo VI de la Rúa, en nuestra zona de Galicia. Y en esta celebración, en esta charla, podrán participar también los niños, que tendrán una actividad simultánea durante el transcurso de la misma. A las 7:30, los participantes también tendrán un tiempo de oración. Y ayer daba comienzo ese cursillo de catequistas para la zona de El Bierzo y de Galicia. Como decimos, se desarrollaba en el Salón de Actos del Colegio Diocesano San Ignacio y el próximo sábado será para las zonas de Zamora y Astorga en el Aula Magna del Seminario de Astorga. El orden del día es el mismo en los dos lugares. Comienza a las 11 de la mañana, finaliza a las 5 de la tarde. En la primera parte, en la de la mañana, se presentará el nuevo directorio para la catequesis. En la sesión de Astorga correrá a cargo de don Juan Luis Martín Barrio, que es el vicario para el ministerio ordenado y los ministerios laicales de la diócesis de Zamora. Para la tarde se ofrecerá a los asistentes varios talleres, 4 concretamente. El primero de ellos dirigido a catequistas de primera comunión, titulado El oratorio de los niños pequeños. El segundo de ellos, EGE, que es un método de formación catequética pensada para adolescentes de primero a tercero de la ESO, pues en una edad, pues lógicamente, donde los adolescentes suelen dejar la misa, la iglesia, y se proponen pues metodologías que les ayuden a crecer en la fe, a vivir en comunidad y también a hacer experiencia de Cristo. Este taller, como decimos, está dirigido principalmente a catequistas de confirmación. Y los dos últimos, dirigidos para todos, uno sobre educación en la afectividad y la sexualidad, y el cuarto y último, titulado La tablet y el juego al servicio de la transmisión de contenidos, porque lógicamente también la tablet incrementa la motivación, favorece el aprendizaje, capta la atención, mejora la memoria visual, favorece la creatividad y la interacción. Se ofrecen también herramientas para catequistas para que puedan trabajar en la catequesis con estos cuatro talleres. Y hablamos ahora del concurso que propone la Catedral de Astorga dentro del 550 aniversario que se está celebrando de la misma, como les informábamos cuando se presentaban todos los actos, dirigido a los alumnos de los colegios. Los es un concurso de vídeos que se podrán enviar desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre. La duración de un vídeo no puede exceder de los 4 minutos. Un mismo centro educativo puede presentar hasta 4 vídeos diferentes y los vídeos se pueden grabar, lógicamente, mediante cualquier dispositivo. Se valorará en este concurso la originalidad, naturalidad, el conocimiento sobre la catedral y, por supuesto, el modo de presentarlo para que la gente lo conozca. Hay 3 premios. El primero de ellos es una excursión a Astorga para toda la clase, con viaje y comida ofrecido por el Cabildo, y también visita para conocer la catedral, su torre y sus campanas. El segundo, una tablet y una visita a la catedral y a la Torre Sur. Y el tercero, un libro con fotos de la catedral para cada uno de los alumnos del equipo, y una visita gratuita también a la catedral y a la Torre Sur. Tienen todas las bases en la página web www.catedralastorga.com. Y cambiamos ahora de tema, lo hacemos para hablar de las indicaciones para la recuperación de la normalidad en las actividades pastorales de las comunidades cristianas en la diócesis, pues que ha dado el señor obispo y que tienen a su disposición en la web www.diocesisastorga.es. Como saben, llevamos un prolongado tiempo de más de un año y medio en el que, pues lógicamente, no se ha podido volver a la normalidad en las actividades por motivo de la pandemia del COVID-19. Por eso, el prelado asturicense invita, ¿no?, a todos los diocesanos que, sin dejar de mirar en todo momento a las disposiciones sanitarias y vigentes, y con el objetivo también de ofrecer criterios comunes que eviten disparidades confusas, ha estipulado pues eso, esta puesta en marcha del nuevo curso pastoral, y propone esta serie de indicaciones entre las que les informamos. Uno de ellas es que se suprime la misa del precepto dominical, que fue decretada en la diócesis en esos momentos más duros del confinamiento. Las misas retransmitidas por la televisión y las redes sociales de forma telemática pues han sido una ayuda en este tiempo, pero ahora es preciso recuperar la presencialidad litúrgica en nuestras iglesias, nos dice don Jesús Fernández, invitando a todos los fieles a regresar a nuestros templos. Solamente para los enfermos, ancianos, impedidos o personas con grave riesgo para su salud, en caso de cualquier tipo de contagio, pues se puede seguir ofreciendo este servicio telemático, ya que los mismos están exentos de esa presencialidad celebrativa debido a la situación. Los demás fieles están obligados a santificar los domingos y festivos de precepto, participando en las celebraciones eucarísticas de modo presencial. En segundo lugar, también en esas indicaciones nos dicen que los sacerdotes y colaboradores parroquiales han de seguir atentos al cuidado de las medidas sanitarias, pues lógicamente procurando que los fieles observen el cumplimiento de lo que pueda estar establecido en cada momento. No se puede olvidar pues eso, que hay que adaptar los espacios al aforo permitido si estuviera decretado, el uso obligatorio de la mascarilla, especialmente en espacios cerrados, gel hidroalcohólico, distancia sanitaria establecida de 1.5 metros, y se han de seguir cuidando una adecuada limpieza regular del templo y de los lugares de reunión. También se ha de retomar y fomentar entre los fieles el habitual ritmo litúrgico y catequético de nuestras parroquias, y se recupera el normal desarrollo de los actos en el exterior de los templos, como son procesiones, romerías, celebraciones en los cementerios y otro tipo de actividades pastorales como campamentos, convivencias, según la práctica habitual. Por supuesto, como espacio idóneo indicador de la comunión humana y espiritual, don Jesús nos recuerda que es necesario también seguir celebrando con asiduidad acostumbrada los retiros espirituales, reuniones pastorales y convivencias sacerdotales, siempre cumpliendo en todos los arciprestazgos y las unidades pastorales, pues un calendario lógico de encuentros, retiros. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 21 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.